Siempre estamos equivocados, a veces más y a veces menos. Esta es la primera verdad dura que a nuestro cerebro le cuesta asumir. Esa creencia fundamental de que el cerebro no cambia es obsoleta científica, filosófica y prácticamente. Está en el mismo orden de como que la Tierra es plana, simplemente no se sostiene. Y a tu audiencia, que sepa que si no controla su cerebro, este les controla a ellos.
Hay cosas en el mundo que parecen estar muy distantes, pero yo les voy a demostrar que no siempre es así. En el episodio de hoy les voy a contar qué tiene que ver las creencias limitantes y el desarrollo personal. Bienvenidos una vez más a 2 grados. Este capítulo es hermoso porque es la cereza del pastel de otros episodios en los que hemos venido tocando qué pasa en nuestro cerebro cuando hacemos distintas cosas. Cuando creamos hábitos, cuando improvisamos, el día de hoy vamos a hablar de las creencias limitantes y para eso me traje al experto de expertos, al doctor Osman Salazar. Él es neurocirujano, además tiene un podcast que se llama Tu Cerebro al Desnudo, que deberían ir a escucharlo porque está buenísimo. Y en este episodio Osman nos va a descifrar todo lo que hay dentro de la mente cuando tenemos creencias limitantes. Y sin más preámbulos, bienvenido Osman a los micrófonos de A 2 grados. Arranquemos ahora sí, pues. Cuéntame un poquito de ti para esas personas que no te conocen.
Muy bien, Andrés, muchas gracias por la invitación. Y bueno, sin más preámbulo, pues mira, yo lo que me dedico es a operar el cerebro y la columna y su contenido. Soy neurocirujano, así se llama mi profesión. Entonces, básicamente, una pequeña biografía. Yo nací en Guatemala, soy guatemalteco. Hice la carrera de medicina allí, en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Vine a España a hacer la especialidad de neurocirugía en el Hospital Clínico San Carlos en Madrid. Paralelamente a esa formación profesional, tengo formación en neuropsicología, neurociencia cognitiva, neuropsicología del deporte y nutrición deportiva. Entonces, si juntamos todo esto, pues fue lo que me motivó a hacer el podcast de Tu Cerebro al Desnudo, que en resumen, el podcast lo que pretende es transmitirle a las personas esas herramientas que yo utilizo para operar el cerebro de los demás, que he utilizado con a mí mismo, vamos a decirlo así, a operar mi propia mente para poder sobreponerme a muchas dificultades vitales con mis conocimientos de psicología y neuropsicología, uniendo ambos los conocimientos de la anatomía del cerebro y de cómo funciona. Entonces, darle a la gente herramientas para que puedan operar su cerebro y su mente de tal forma que puedan optimizar ese funcionamiento en el día a día. Ese es el objetivo y el moto del proyecto y de mi labor de divulgación.
Yo voy a hacer una pregunta que es obvia pero necesaria. ¿Qué es una creencia limitante?
Sí, yo creo que es importante las definiciones a la hora de intercambiar información, considero que es fundamental. Tú cuando conversas con alguien, intentas que más o menos las palabras signifiquen lo mismo para las dos personas. De lo contrario, imagínate que tú estás hablando de una cosa y la otra persona hablando de otra, no se llegan a entender, ¿no? Entonces, la precisión semántica es importante cuando se tocan temas como estos. Entonces, vamos a definir qué es creencia y qué es limitante en este contexto, ¿no? En el contexto de la neurociencia cognitiva, la neuropsicología. Creencia es el grado de certeza que se tiene de ello. Ojo. No quiere decir de que sea verdad o no. En otras palabras, podemos tener creencia absoluta en algo que sea totalmente erróneo.
Como Santa Claus, por ejemplo.
Exactamente, puedo creer en Santa Claus. De hecho, a los niños, ¿no? A los niños se les dice, o los Reyes Magos, por ejemplo, aquí en España. Entonces, eso es una creencia que a cierta edad se va perdiendo y se va actualizando. Y dices, uy, a lo mejor quizá no existe. Eso es creencia. Limitante es todo mecanismo que se interpone en tu evolución personal, sea esta física, química, biológica, psicológica o social. Entonces, en el momento en el que, en este caso, una creencia se interpone en tu evolución personal, es limitante y no tiene nada que ver con la realidad. Y esto es lo más llamativo. Tú puedes tener una creencia limitante que es completamente irreal, que de hecho es la mayoría de las veces. Las limitaciones que nos ponemos no son reales, nos las construimos nosotros.
Eso es tan cierto, o sea, definitivamente yo creo que hay tantas creencias diferentes como personas hay en el mundo. Y a veces uno cree un montón de cosas que lo terminan limitando a uno y uno ni por enterado que tenía ese tipo de creencias limitantes. Y todo eso me hace preguntarme en realidad, entonces, ¿cómo se crea una creencia limitante en la mente?
Lo primero es tu herencia, la genética de tus padres está allí. Las primeras experiencias de tu infancia es decir, tu biografía, justo cuando se estaba cableando tu cerebro en ausencia de control por tu parte, va a influir, condicionar cómo ese cerebrito se va a desarrollar después. Una vez tú tomas cierta conciencia de lo que está pasando en tu cabeza, ya tú tienes el poder, la responsabilidad y oportunidad de dirigir. Poniéndote un ejemplo, aquí en España está muy integrada la dificultad o cierto rechazo al hablar inglés. Y mucha gente de nuestra generación, gente joven, encuentra esa limitante. ¿Qué ha pasado? Tú crees que yo no puedo hablar inglés. Lo intentas, te sientes incómodo, vuelves a probar, te vuelve a salir mal. ¿Ves? No puedo. Y entonces te das cuenta que no eres capaz de hablar el idioma inglés porque ya se ha cableado tu cerebro de tal forma que cada vez que lo predecía, lo confirmaba. Las famosas profecías de autocumplimiento. Y cognitivamente, las representaciones mentales que se evocan en tu corteza prefrontal son los neurotransmisores que se evocan en tu sistema límbico, son los cambios corporales que se asocian con esas emociones, son el registro de las experiencias negativas que has tenido. Cuando vas sumando, tu cerebro dice, no, esto no es para mí. Y termina por creérselo y para él es verdad catedral.
Uy, eso que dices me parece una locura, porque de las cosas más difíciles que creo que tienen las creencias limitantes es pues justamente eso, que se van cableando y se van gestando a través del tiempo. Uno ni se da cuenta, y cuando ya uno llega en este punto en el que quiere como parar y desactivar todo eso que lleva años cableándose, pues es súper complicado, porque igual uno en terapia intenta echar el cassette para atrás para entender muchos de estos comportamientos y actitudes que tenemos hoy, pero ¿qué otras maneras hay de poder desactivar estas creencias limitantes?
Claro, hay dos formas de abordar, bueno, hay múltiples, pero hay dos que son las más comunes. La primera es desmontar la creencia directamente. Eso es lo que normalmente se dice, pero es muy difícil de hacer. Es decir, hay personas que realmente se convencen de algo cuando no les, en situaciones extremas. Por ejemplo, hay personas que consideran de que no tienen fuerza, y una madre que está su hijo debajo de un coche, por ejemplo, viene y se va y lo levanta y saca al niño de debajo del coche. Y es que fue capaz de levantar media tonelada o una tonelada. ¿Cómo explicas eso? Una señora que pesará 50, 60, 70 kilos, ¿cómo es posible que haya sido capaz de hacer una palanca de una polea para levantar una tonelada, para salvar una vida, ¿no? O gente que no sabe nadar y luego un hijo se cae al agua y se lanza y es capaz de nadar, sacar al niño, y esa persona estaba convencida de que no sabía nadar. ¿Cómo se explica eso? Entonces, desafortunadamente, se necesitan experiencias de una carga emocional increíble asociadas a unas consecuencias casi siempre negativas.
Bueno, pero esa como que está difícil. ¿Cuál sería la otra opción para poder desmontar una creencia limitante?
El paso más accesible es a través de la acción. Es por eso que en toda terapia siempre te dicen que te expongas. La acción es lo más rápido. Esperar a que se dé un cambio de chip dentro de la cabeza y que luego todo va a fluir. Eso no es como funciona. El cerebro no se cableó así en un primer lugar.
Mira que me haces recordar que hace un par de episodios hablamos sobre cómo crear hábitos, y para ello mencionamos el libro de Hábitos Atómicos. Y traigo acá al podcast este libro porque hay un pedazo muy importante del libro en donde hablan sobre la mentalidad con la que se asume un nuevo hábito. Entonces, el ejemplo del autor era si había una persona que quería dejar de fumar, una de las formas en las que podía empezar a crear ese hábito era empezar a mentalizarse y a identificarse como un no fumador. Entonces, si alguien le ofrecía un cigarrillo, la persona decía, no, gracias, no fumo. Y a mí me sirvió mucho para empezar a ir al gimnasio, entonces yo me identificaba con un ser más deportista. Y cada vez que quería ir al gimnasio empezaba a pensar qué haría un ser más deportista al respecto. Esto me causó un poquito de conflicto porque con lo que tú me dices, yo hubiera tenido que ir todos los días al gym hasta que hubiera creado ese hábito. Y a mí me funcionó mucho verlo desde la perspectiva del libro de Hábitos Atómicos, que fue cambiar mi mentalidad alrededor de ir al gym, y así pude empezar a crear ese hábito. Pero no sé tú cómo veas esto que me está pasando.
En el proyecto tenemos una matriz de mecanismos cognitivos que se llama ASPAR, y tiene una razón por la cual está así, porque ayuda a resolver dudas como estas. Son 20 mecanismos, no te voy a aburrir aquí con todos, luego te la pasaré por si quieres luego ponerla. Tú has hecho la asociación que mentalidad es sinónimo de creencia, ¿no? O sea, intuitivamente lo has pensado así, yo cambio mi mentalidad, he cambiado mi creencia. No, eso no es creencia, tampoco es una acción propia, conducta, no, es actitud. ¿Qué es una actitud? La predisposición cognitiva, psicológica, mental, de sentir, pensar, actuar de cierta manera. Es la predisposición. Entonces tú cambias la forma de entrarle al partido, para que nos entendamos. El ejemplo que ponías del gimnasio. tú hoy decides, yo ahora soy un deportista, no te ves al espejo y te ves como si fueses la Roca, no. Pero lo que sí cambia es la actitud con la que vas al gym. Y justamente como decías, cuando estás tan cansado que estás luego, oh, me duele todo. Pero dice, un momento, un deportista no se queja y un deportista mañana va al gym otra vez aunque le duela, ¿no? Entonces, no ha cambiado tu realidad, no ha cambiado tus valores, porque tu moral sigue siendo la misma, pero has cambiado la actitud. Entonces, en la actitud es donde tú tienes el mayor margen de maniobra. Estas famosas frases motivacionales que dicen que es 99% actitud y 1% aptitud, vienen de esta raíz precisamente, de cómo tú enfoques lo que te sucede, condiciona mucho tu capacidad para lidiar con las adversidades después. Pero no es porque has cambiado la creencia, es porque has cambiado tu actitud. Cuando repites en el tiempo esta actitud, vas a empezar a sentir beneficios de ella y empiezas a valorar más. Ahora sí, valorarás más ya no solo hacer deporte, empezarás a hacer más dieta. Y cuando has cambiado esta actitud, lo que queda más endeble es la creencia, y la creencia cae sola.
Hay otras premisas que son súper populares, que es que entre más viejo es uno, más le cuesta aprender cosas, más le cuesta cambiar actitudes, más le cuesta, bueno, hacer muchísimas vainas. Pero con todo esto que tú me dices, igual siento que son procesos que se pueden dar en cualquier momento de la vida. O sea, cualquier persona en cualquier etapa puede tener una creencia limitante y puede ir moldeándola para generar algo que le haga muchísimo más bien, sin importar cuál sea su circunstancia, ni cuál sea su edad, ni cuál sea, bueno, cualquier variable que uno quiera poner ahí.
Claro, claro. Esa creencia fundamental de que el cerebro no cambia es obsoleta científica, filosófica y prácticamente. Está en el mismo orden de como que la Tierra es plana, simplemente no se sostiene. Ahora bien, para entender esto tienes que entender estas famosas tendencias que la ciencia ha aportado en el siglo XXI. La primera, la neuroplasticidad, que tu cerebro es capaz de modificar su estructura en virtud con el intercambio con el entorno. Y luego está la ómica, que es la ómica, cómo funciona un sistema cuando todos los elementos se encuentran juntos. ¿Sabías que el 80-85% de tu serotonina, lo que te hace sentir así bien, la producen las bacterias de tu intestino?
Qué locura, porque prácticamente de lo que estamos hablando es que ya no es una cuestión solo de cambiar una creencia limitante, sino un estilo de vida completo. Y ya que hablamos de estilo de vida, ¿por qué no abrimos la sección favorita de este podcast? La guía útil de A Dos Grados. Entonces, si queremos tener un estilo de vida que nos ayude a cambiar nuestras creencias limitantes, ¿cuáles son esos tres tips, Osman, que no nos pueden faltar?
La primera es que estén plenamente conscientes de que están equivocados. Más o menos, pero que están equivocados. Primero, la humildad cognitiva. Sabe que no sabes nada, como dijo Sócrates, es que es lo único seguro. La capacidad de un ser humano de saber algo es ínfima, o sea que eres ignorante de todo, todos lo somos, así que relájate, relájate, no sabes tanto como crees. Segundo, tú tienes un tejido vivo que se modifica y cambia a sí mismo a medida que va interactuando con el medio. Eso es lo que te da a ti un poder enorme. En el proyecto tenemos algo que se llama el acrónimo DREAMS, que es el estilo de vida saludable con el que cambia la estructura de tu cerebro. La D de dieta, según lo que tú comas, así va a ser tu cerebro.
¡Upa! La D está potente. ¿Cuál es la R?
Respira, reposa, relájate y recupera. La E de ejercicio. Todo tipo de ejercicio, tanto los ejercicios de fuerza como los de resistencia, producen cambios en el cerebro, así que haz el que quieras. Preferiblemente alterna uno y otro para estar más sano. La A es de actitud de aprendizaje, la mentalidad positiva que tú hablabas antes. Es un cambio de actitud, un cambio de mentalidad. La M de meditación. Medita 5 a 10 minutos por la mañana y 5 a 10 minutos por la noche. Te cambian literalmente, te cambian la vida al cambiar la capacidad que tienes de regular tus impulsos. S de sueño, duerme bien en cantidad y en calidad, mínimo 7 a 8 horas. Y la S de socialización, cuando tú interactúas con otro ser humano, tienes que ir adaptando tu cerebro y tu mente a la información que la otra persona te va transmitiendo.
O sea, no me imagino si los dos primeros consejos estuvieran así de buenos, ¿cómo va a estar el último? Entonces, ¿con qué consejo nos vamos a despedir, Osman?
La única forma de tumbar una creencia es a través de la acción, con la mentalidad de que esa creencia es tumbable. Y a tu audiencia, que sepa que si no controla su cerebro, este les controla a ellos.
Este episodio de 2 grados fue producido por Andrés Guevara. La musicalización es hecha por Juan Diego Bernal, el trabajo gráfico por Vanessa Erazo y la curaduría de contenidos es realizada por el equipo de Bancolombia. Esta es una coproducción entre Bancolombia y Naranja Media. Mi nombre es Andrés Guevara y nos escuchamos en el próximo episodio.